Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a Voces y Regiones, que como todas las semanas en las emisiones de martes 10 de la mañana, miércoles 5 de la tarde y domingo nuevamente a las 10 de la mañana les traemos temáticas de importancia general. Recuerden que es un proyecto en convenio con el Ministerio del Interior, la Universidad Distrital de Colombia y la Radio de la Universidad de Nariño. Sean todos ustedes bienvenidos.
Muy buenos días, Joana, muy buenos días para nuestros panelistas, muy buenos días para todas las personas. Una nueva emisión de Voces y Regiones con muchísima información de nuestras comunidades, de las comunidades del suroccidente colombiano y también a nivel nacional. Nos han acompañado muchísimas voces manifestándonos todos los espacios alternativos de construcción de paz, de construcción de políticas públicas, de construcción y de inclusión también en espacios alternativos. Para el día de hoy, la temática es construcción de políticas públicas precisamente, y para ello nos acompaña Cristina González, lideresa transgenerista de nuestro municipio. Muy buenos días, Cristina, bienvenida a estos micrófonos.
Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, entonces entremos en materia aquí en nuestro programa Voces y Regiones. Antes de entrar al mismo espacio de la política pública, hablemos de las condiciones culturales, sociales, en las que se debe mover toda la población LGBTI en nuestro municipio.
A ver, aquí en Pasto podemos hacer más bien como un resumen de en qué situación estamos. Podemos decir que si bien hemos hecho un avance, ha sido más desde esa cultura que tenemos los y las personas LGBTI, los hombres y mujeres que hacemos parte de esa comunidad, buscando abrirnos nuevos espacios y dar a conocer un poco más de la comunidad, y eso quiero resaltarlo. El trabajo que se ha adelantado es más desde las organizaciones sociales y comunitarias que institucionales, aunque en el ámbito departamental tenemos un buen apoyo por parte de la administración de turno territorial.
Te hago la siguiente pregunta también, Cristina, y tú me dices que muchísimos de los logros que ha alcanzado la comunidad LGBTI es precisamente por la misma movilización y por las mismas propuestas de esta misma comunidad. En ese sentido, ¿qué dinámicas han habido? ¿Qué actividades? ¿Cómo se ha logrado la inclusión de la comunidad LGBTI?
Dado que yo no soy pastusa, soy pastusa de corazón, amo esta región, amo esta ciudad y su gente, soy antioqueña. Yo llevo solamente 5 años y medio, 6 años alrededor trabajando en el tema de liderazgo. Se ha hecho una incidencia para las políticas públicas, para ser parte fundamental en la temática social. Desde ahí hemos logrado en Pasto, tenemos algo muy bonito, que desde ya estamos el comité LGBTI trabajando en la propuesta para el 28 de junio, que es el día de la conmemoración del Día del Orgullo Gay a nivel mundial, o como lo llamamos en Pasto, Carnaval, por el reconocimiento pleno de la ciudadanía LGBTI del municipio. Ese es uno de los logros. Llevamos 4 años consecutivos trabajando, sacando adelante esta fecha, aunque hemos tenido algunos tropiezos y algunas personas que son representativas en la ciudad que no están de acuerdo, porque nuestra fecha justamente cae dentro del onomástico de Pasto. Aparte de eso, hemos logrado hacer parte de la mayoría de espacios de participación ciudadana con una voz y un voto, que ya es algo muy importante, el hacer parte del Consejo Territorial de Planeación, el hacer parte del Consejo Departamental de Política Social, el hacer parte también del Consejo Ciudadano de Mujeres, el hacer parte de la Mesa Departamental de Mujeres, y así por el estilo muchos otros, como la Mesa Municipal de Víctimas. Esos son espacios abiertos por la comunidad, gracias a esa movilización que los líderes y las lideresas en compañía de la comunidad han reclamado. Hemos obtenido estos espacios y ya nuestras voces y nuestros derechos están haciendo más visibles y reconocidos.
Bueno, Cristina, tú mencionas que de acuerdo a la política pública hay diferentes sectores y espacios en donde ustedes tienen liderazgo y tienen voz y participación. ¿Podemos mencionar diferencias que existen en las políticas públicas dentro de la comunidad LGBTI?
Dentro de las políticas públicas que están aprobadas o que están en construcción, se tiene en cuenta algo muy importante en este momento, que son los enfoques diferenciales. Es tener en cuenta las especificidades de cada grupo poblacional o de personas que necesitan que se tengan en cuenta algunas cosas específicas por las características de raza, de sexo, de etnia, de cosmovisión, con las políticas públicas LGBT que hemos tratado de hacer, que sea una política que sea, que transversalice todas las políticas, en especial las que son de derechos humanos. Estamos en un proceso desde lo nacional, construyendo una política pública que fue un compromiso del presidente y delegó en el Ministerio del Interior la construcción de esa política. Está un poco lenta, pero se han avanzado ya en varios encuentros en diferentes regiones para recolección de insumos. También en Nariño tenemos una gobernación que se ha destacado por ser una gobernación humana. Es una persona que ha mostrado ese interés por no dejar a nadie por fuera de todas sus políticas. No es ajena a la LGBT y también estamos trabajando desde la Secretaría de Género e Inclusión Social la construcción de una política pública departamental participativa. Hablando específicamente de Pasto, también existe en el plan de desarrollo esa metaplan, la construcción de una política pública municipal participativamente y adicional a eso construir una línea base muy importante para poder trabajar toda la temática, porque no tenemos sino las estadísticas que hemos logrado levantar al interior de las diferentes organizaciones, pero como cosa comunitaria, no institucional.
Todo colombiano sabe. ¿Qué no puedo hacer durante el día de las elecciones?
Pipe, ¿cuál es la tarea para ética y valores ciudadanos esta semana?
Es sobre los deberes de los ciudadanos el día de las elecciones, lo que se puede hacer, lo que no, lo que está prohibido. Ah, y no es solo de los ciudadanos, también dice de los medios de comunicación.
Bueno, Pipe, vamos por partes. ¿Qué sabes tú sobre lo que deben hacer los ciudadanos el día de las elecciones?
Ayer mi papá me dijo que en los puestos de votación no se pueden usar celulares, ni cámaras fotográficas, ni de video mientras duren las elecciones, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.
¡Muy bien, Pipe! ¡Así es!
Todo colombiano sabe.
Yo soy el candidato del nuevo milenio. Aquí tengo una listica de personas, de amigos que están recibiendo los subsidios de alimentación, otros de vivienda. Vote por mí o lo sacamos de la lista.
Ojo, los subsidios del Estado son un derecho y nadie se los puede quitar. Vote libre, vote bien. Un voto tiene poder. Campaña de la Misión de Observación Electoral MOE. Infórmenos irregularidades electorales a la línea gratuita 018000-112-101.
Todo colombiano sabe.
¿Tu papá te mencionó algo sobre la ley seca?
Algo dijo, pero no me acuerdo.
Mi amor, la ley seca implica que se prohíba la venta y el consumo de alcohol. En las elecciones de 2011, esta prohibición se extendió desde las 6 de la mañana del sábado 29 de octubre hasta las 6 de la mañana del lunes 31 de octubre.
Mi papá también me dijo que ese día no puedes usar camisetas de un candidato ni tampoco entregar afiches o propaganda.
Eso. El día de las elecciones, los ciudadanos no pueden vestir camisetas ni otras prendas con propaganda política de ninguno de los candidatos. Tampoco pueden entregar afiches o volantes para votar por alguno de ellos.
¿Ni papelitos?
Ni papelitos. Cualquier tipo de propaganda está prohibida.
Mami, hay otra parte de la tarea. ¿Qué deben hacer los medios de comunicación?
Pipe, ¿has visto que los medios siempre hacen entrevistas a los candidatos y publican encuestas sobre los posibles resultados?
Sí, lo he visto en televisión, en radio cuando tú estás escuchando y también en el periódico cuando lo lee mi papi.
Pues durante el día de las elecciones, los medios de comunicación no pueden hacer esas entrevistas a los candidatos ni tampoco publicar proyecciones de encuestas sobre los posibles votos de los ciudadanos.
¿Y entonces qué se debe hacer?
Los ciudadanos debemos salir a ejercer el voto de manera informada, consciente y en paz. Además, debemos denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades que se observen el día de las elecciones.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Tú mencionaste algo muy importante, Cristina, hace un momento, y se trata de la cuestión de derechos humanos. Yo quisiera saber, Una, ¿cómo está la población LGBTI en cuestión de derechos humanos en nuestro municipio? Sabemos de muchísimos casos de violencia simbólica, de discriminación. Hace algunos años los asesinatos de nuestras compañeras, las que fueron abandonadas en Briceño y en otros lugares aledaños al municipio de Pasto. Porque es que los derechos humanos hacen parte de la política pública y deben estar contemplados en la construcción de la política pública.
En el tema de derechos humanos aquí en el territorio, hemos avanzado un poco en qué, en reclamar nuestros derechos, pero no podemos decir que hayamos avanzado en reducir ese índice de personas que los violentan, porque si bien hemos trabajado mucho la sensibilización, cuando uno sensibiliza a una persona o una comunidad, eso no da garantía de que la persona que está sensibilizada vaya a tener un cambio frente a su comportamiento. Para eso vamos a necesitar acciones un poco más afirmativas desde la institucionalidad, porque no solamente es sensibilizar, sino también es hacerle la exigencia de cumplimiento a la ciudadanía para con esto. Y cuando no tenemos funcionarios que den ejemplo, es muy difícil que la comunidad aprenda. Por poner como un ejemplo muy claro, si desde el mismo Ministerio Público, que es quien está encargado de garantizar los derechos humanos de los colombianos y de las colombianas, como la Procuraduría, que es donde nosotras y nosotros acudiríamos como ciudadanos sujetos y sujetas de derechos a poner nuestras denuncias cuando somos víctimas de violación de nuestros derechos, tengamos un procurador como el doctor Ordóñez, que es famoso por promover la discriminación, por promover la homofobia y por promover todo ese odio hacia una comunidad que lo que está haciendo es buscar que sus derechos sean reconocidos. No derechos más ni derechos menos que los de cualquier colombiana o colombiano que somos.
Bueno, de acuerdo a esos derechos vulnerados que tú mencionas y de muchas afectaciones que a ustedes les allega, ¿cómo hacen ustedes para construir política pública en la construcción de unos valores que fundamenten el hecho de ustedes ser parte de sujetos de derecho, llamados así?
Desde los mismos golpes que nos ha dado la vida, hemos tenido que irnos empoderando, ¿no?, de la situación, de nuestros derechos, empoderándonos de las pocas o muchas leyes que existen dentro del territorio y que podemos aprovecharlas para no pedir, sino la exigibilidad de nuestros derechos. Como por ejemplo, una de las leyes que a nosotros nos ha servido mucho en este momento es la 1482, que es la ley antidiscriminación, que nos ha servido para poder hacer uso de las herramientas que tenemos. También hay algunas leyes, como son las diferentes fallos de la Corte, como son las tutelas que hemos logrado ganar para poder tener una mejor atención en salud. Y vuelvo y lo digo, no desde como se debería, que sería la buena voluntad, sino desde la exigibilidad. La ley 1448 es otra que contempla los enfoques diferenciales, dentro de la cual fue incluida la comunidad LGBTI, ya tenía como un hecho victimizante dentro de las diferentes formas de víctimas que existimos en Colombia en el marco del conflicto armado, y también desde allí estamos avanzando. Entonces, empoderándonos desde las leyes, empoderándonos desde los derechos humanos y con el apoyo muy importante que nos han dado las agencias de cooperación internacional, quienes son las que en su mayoría nos han venido a aportar recursos para tener facilitadores que nos ayuden en estos procesos, es que hemos logrado ir avanzando.
Antes de continuar con esta temática de construcción de políticas públicas y con nuestra invitada Cristina González, lideresa transgenerista aquí en los micrófonos de la 101.1 FM Estéreo, vamos con una pausa musical y volvemos a Voces y Regiones.
Pero yo creo que después es un poco de cutipaste.
El que se quede sin dar el paso, no voy a ser yo. Quien se canse de tus abrazos, no voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo.
Tiempo y tengo paciencia, y sobre todo te quiero dentro de mi existencia. De cualquier modo, y aunque falte tal vez bastante, no voy a ser yo el que se canse antes. No voy a ser yo.
No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo. No voy a ser yo.
dice que no debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí. Y aunque me pierda completamente, no voy a ser yo quien se esconda de lo que siente. No voy a ser yo, no voy a pisar el freno. No voy a ser yo que se ande con más o menos. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo, no voy a ser yo. No voy a ser yo. Hay gente que no debería involucrarse con cosas que luego no puede manejar. Yo no veo otra salida, no quiero pasar la vida pisando una piedra y volviéndola a pisar. Debería enamorarse. Algunos no deberíamos dar el sí.
Quiero.
Yo no veo otra salida. No quiero pasar la vida sin que la vida pase a través de mí.
Si quieres un príncipe a su lado,
no voy a ser yo.
Si quieres un banco tangolado,
no voy a ser yo. Y aunque falte tal vez bastante,
no voy a ser yo.
El que se canse antes,
no voy a ser yo.
A Voces y Regiones, y la temática para el día de hoy, política pública y para la construcción de nuevas políticas públicas, nos comentaba Cristina tras micrófonos la difícil tarea de asumir un liderazgo. Queremos que nos cuente la experiencia de cómo es ese trabajo de ser líder, de mantener vigente su pensamiento y su accionar en nuestra sociedad.
A ver, creo que esto es algo que, como dice un amigo que está en Espacios Nacionales, dice: los líderes se pueden hacer, pero generalmente nacen. Uh-huh. Creo que esto es una cosa de corazón, de sentimiento, de llevarla dentro de un dolor de patria, y es por lo cual las personas que estamos en este proceso de liderazgo no desistimos tan fácilmente, a pesar de que ser líder en Colombia es muy difícil, porque ese es un sinónimo de constante zozobra, de amenazas, de muertes, de desapariciones, de vulneraciones, de revictimizaciones. Continuamos ahí algunas personas. Es muy triste pensar en que los procesos sociales, en el cambio generacional, necesitamos que todos los días surjan nuevos liderazgos, porque de lo contrario estamos condenados a que el proceso llegue en un momento al olvido. En el caso de que uno de los líderes o las lideresas fuertes de una región muera, uno va a generarle temor a los demás líderes, y dos, no vamos a tener ese proceso de continuidad. Eso es algo de lo que a mí me preocupa mucho, me entristece, y en muchos lugares he hecho esa petición de que hagamos una escuela de formación de nuevos liderazgos para todo tipo de comunidades: jóvenes, mujeres, indígenas, negritudes, LGBT, y todos los grupos y sectores de la sociedad que necesitamos trabajar mancomunadamente para el tema de derechos humanos, y a lo que van encaminadas todas estas políticas públicas, ¿no? En esta región es muy difícil, o sea, no tenemos que llevar al recuerdo muy lejos situaciones como muertes de compañeras, como amenazas, como atentados, e incluso como agresiones de parte de instituciones tan fuertes como la misma Iglesia Católica, como lo fue hace pocos días, agresión de parte del obispo de Pasto, donde dijo que no había oficiado la misa en la Plaza de Nariño donde celebraban la fiesta de San Juan Bautista como represalia porque había permitido que el desfile gay salga en el onomástico de Pasto. Esos son claramente agresiones a los liderazgos, porque conseguir que un grupo social como el LGBT se movilice, salga y se muestre ante la sociedad de una forma artística y cultural, se haga visible, es muy difícil. Es desmoralizante para las lideresas y para los líderes que trabajamos todo un año en esto y que se nos descalifique un evento tan bonito y tan magno como este, que hemos logrado que haga parte del onomástico de Pasto, porque se ha caracterizado a nivel nacional por ser un evento que no tiene alcohol, que no tiene drogas, que no han habido agresiones y que lo hacemos desde una forma pacífica.
En alguna ocasión escuché un audio en donde decían, pero ¿cuáles son los derechos por los que se está manifestando la población LGBTI? Entonces, quisiera que tú nos aclares, es que son los mismos derechos a los que estamos sujetos todos y todas las colombianas, no hay ninguna diferencia.
Mira, exactamente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vivimos en un país, un estado social de derecho. ¿Cómo lo interpreto yo como lideresa trans, como persona, como colombiana, como sujeta de derechos? Un país social es porque es un país que vive en sociedad, donde todos y todas debemos aportar a la construcción o deconstrucción de algunas cosas. Y de derecho es porque el Estado está en obligación de velar por los derechos de los desprotegidos. Quien tiene las capacidades económicas de subsistir por sí mismo debe hacerlo. Quien no, el Estado debe responder. Quien tiene garantizados sus derechos humanos, todos sus derechos sexuales y reproductivos y demás, no tiene que hacer esa reclamación porque está disfrutándolos. El goce efectivo de derechos del cual habla la ley 1448 es esa. Las personas o los grupos poblacionales colombianos y colombianas que no están gozando de esa efectividad de sus derechos, como lo habla la Constitución del 91, que es igual para todos, el Estado está en la obligación de velar por ellos. ¿Cuáles son esos derechos de los que la comunidad LGBTI se ha abanderado para reclamar? Son ni más ni menos que los de cualquier heterosexual, los de cualquier persona, llámese católico, apostólico, llámese evangélico, llámese ateo, negro, blanco, gordo, bajito, alto, sean cuales sean las especificidades, el hecho de ser sujeto o sujeta de derechos en Colombia, un ciudadano con documento colombiano, nacido en Colombia, lo hace acreedor de unos mismos derechos. No estamos reclamando que sea a nosotras se nos den más de los que tiene la gente del común. Lo que pasa es que nos ha tocado hacerlo en muchas ocasiones, incluso por vías de hecho, porque hasta las vías legales que se han agotado han sido el recurso que teníamos de que el Congreso de Colombia legisle, que es su obligación como representantes de los colombianos, que por cierto se gastan más de la mitad de la plata que tenemos en el país por estar allá durmiendo, y no lo quisieron hacer frente al matrimonio igualitario. La Corte dio un fallo en el cual fue muy clara, y aún así organizaciones que están diseñadas para defender los derechos utilizan figuras como por ejemplo la tutela, que es una figura que fue constituida para garantizar los derechos de alguien a quien se le fueron negados. Y los han utilizado para victimizar y vulnerar, o sea, nos voltearon la torta, como diríamos vulgarmente. Pero el hecho de que yo sea una mujer trans no quiere decir que solamente miro como transgenerista. Yo miro como colombiana, veo todo lo que hay a nuestro alrededor. Si bien he logrado llegar como lideresa y hacer parte con voz y con voto por la comunidad LGBTI, siempre he hablado de otros grupos que también son sujetos de construir políticas públicas necesarias, como los adultos mayores, nuestra memoria histórica, las políticas públicas muy necesarias para las personas en una situación de discapacidad, colombianos y nuestras colombianas, que en muchas ocasiones no tienen ojos para leer, que en muchas ocasiones no tienen la habilidad de la lengua para hablar y reclamar, pero que somos nosotras y nosotros que también hemos sufrido discriminaciones, que tenemos que ser conscientes con ellos y ir de la mano con todos los procesos. Yo le hablaba ayer precisamente en el Consejo de Política Social al señor gobernador del departamento y le decía, un grupo poblacional del cual no se habla, pero que todos los días lo vemos y sabemos la situación, pero no tenemos una normatividad vigente en la nación que regule un trabajo, son las personas en situación de prostitución. Ese es un trabajo que se dice es el más antiguo del mundo. Las trabajadoras sexuales, dentro de las cuales nos hemos desempeñado muchas de las transgeneristas como una de las dos opciones que el estigma y la discriminación nos ha dejado para desarrollarnos, las mujeres trans hemos sido trabajadoras sexuales y hemos vivido de la mano con las mujeres y también con hombres que están en este trabajo por la falta de oportunidades, la situación de trato infrahumano que nos dan las mismas autoridades, que nos da la comunidad que de alguna manera por su doble moral nos critica, nos censura, pero también nos usa. Son una comunidad olvidada. La importancia de incluirlas en todas las políticas públicas, de la transversalización de las políticas públicas. Ayer decía el doctor algo muy cierto y es, una política pública no es la garantía de solucionar un problema, pero es una herramienta para que ese grupo poblacional haga la exigibilidad y la institucionalidad le dé el reconocimiento como comunidad y como un grupo con enfoques diferenciales al cual se le tiene que dar un trato digno, porque es la dignificación de los trabajos, es la dignificación de los derechos, es la dignificación de nosotras y nosotros como personas, como colombianos y como colombianas, la que nos va a llevar a la construcción de un territorio de paz. Hablamos de que los LGBT también buscamos una participación activa dentro del proceso de paz o el diálogo que se está llevando a cabo en La Habana, porque allí se están tocando todos los temas, ¿no? Se acaba de hacer un pronunciamiento, supuestamente, ¿no? Se agotó ese tiempo y se llegó a un acuerdo con respecto al tema de la participación política y los LGBT, como otros grupos, como los campesinos, como las personas que hacen parte de las organizaciones de derechos humanos, debemos hacer parte de esto. Es más, un avance muy significativo fue que cuando los voceros de las FARC salieron y dijeron también queremos que los LGBT hagan parte de esto, para mí fue algo muy satisfactorio y lo cuento como una anécdota personal y rápida. Cuando yo tuve 14 años fui reclutada por un grupo armado, las FARC. Ese fue el motivo del desplazamiento de mi familia. Afortunadamente, en muy corto tiempo pude salir de allí. En ese tiempo, mi mayor fuerza para escapar del territorio en el cual vivía era que yo ya tenía clara cuál era mi orientación sexual y los grupos armados al margen de la ley, al ser homosexual o al ser marica, como decimos vulgarmente en nuestro territorio, era un significado de muerte o de amenaza. El hecho que hoy esos mismos grupos ya nos tengan como una comunidad sujeta a derechos, para mí eso es algo muy significante. Pues creo que es muy importante los avances que hemos logrado tener, debemos seguir trabajando y sobre todo ya los medios de comunicación, ya los espacios de participación y muchos otros lugares nos han ido abriendo esos espacios y además se les ha despertado como esa curiosidad de conocer las situaciones, empoderarse y ayudarnos a llevar esta bandera.
Bueno, Cristina, tú mencionaste un aspecto muy importante y es la humanidad, el sentido humanitario y los derechos que cada ciudadano y ciudadana debe tener, siendo heterosexual, siendo transgénero, es decir, diferencia de que depende de su diferencia y su condición de identidad. Quisiera, a manera de conclusión, que ya usted nos cuente cómo son ustedes población, o sea, cómo ustedes hacen diferencia como sujetos de derechos, siendo estando en un enfoque diferencial. ¿Cuáles son esos derechos que a ustedes los hacen ser diferentes?
A ver, ¿cuáles son los derechos que nos hacen hacer diferentes dentro de la igualdad? Las personas transgeneristas, que es la cara viva de una persona directa por orientación sexual, somos las personas que hemos sido más agredidas, hemos sido más excluidas por la sociedad porque se hace muy obvio nuestra diferencia con ese modelo heterosexista en el que hemos crecido. Y en una cultura patriarcal y machista, donde nos enseñaron que los niños se visten de azul, las niñas de rosado, que las niñas están en la casa y los niños traen el mercado a la casa. Y el hecho de que un sujeto que nació hombre, que fue registrado como hombre, que en su documento aparece sexo masculino, en un momento de su vida decida transgredir esa cultura que nos han enseñado y cambie su forma de vestir, su forma de caminar, su forma de actuar, incluso su forma de hablar en muchas ocasiones. cuando desde ahí se empieza a transgredir, a nosotros también se nos empieza a transgredir, se nos empieza a agredir. Entonces, nosotras y nosotros como LGBT, desde la diferencia que vivimos en nuestras orientaciones sexuales diferente a la que nos han enseñado las iglesias, las culturas, nuestros padres y las tradiciones, marcamos en esas construcciones de políticas públicas que se tengan en cuenta nuestras especificidades para la atención principalmente. Hablemos en un tema específico, la atención en salud. No es justo que una persona que haya estudiado medicina por tantos años, que ha hecho especializaciones y demás, a pesar de que tenga tal vez esa buena voluntad de darle una buena atención a una persona que él se lo merece, tenga que recibir una agresión o tenga que recibir una mala palabra por desconocimiento. Y eso viene como culpabilidad desde las mismas políticas públicas que no les enseñaron a ellos cómo atender a una persona en sus diferencias. O que una persona que hace parte de un grupo poblacional vaya a recibir una atención y que una mujer lesbiana no tenga en un lugar donde especificar: yo soy lesbiana, mi relación sexual la tengo con una mujer, mi vida sexual activa no está encaminada a la reproducción como la de las otras mujeres. Y que lo primero que le pregunten es: ¿cuántos años tienes? ¿Cómo te llamas? ¿Con qué método planificas? ¿Cuántos hijos tienes? Porque desde ahí empieza la agresión. Entonces, esa es la diferencia, que se tengan en cuenta nuestras especificidades en todos los temas de atención. El acceso a una vivienda digna, que lo tenemos todas las colombianas y los colombianos, cosa que también es un avance por el proceso que han tenido los movimientos femeninos, porque antes las mujeres no tenían derecho a tierras, a tener titulaciones, hoy sí tienen derecho. Todos los colombianos y las colombianas tenemos derecho a tener una vivienda digna, seamos víctimas o no seamos víctimas, seamos LGBT o no seamos LGBT, seamos indígenas o no, seamos negritudes o no, tenemos derecho a eso. Pero los LGBT, cuando se postulan a un proyecto de vivienda de interés social, o en este caso los proyectos que hubieron de vivienda gratuita por parte del Ministerio de Vivienda, si nos postulamos con otra persona en el cual en el documento aparece con el sexo masculino y el mío también es masculino, o en el caso de las mujeres, femenino y con otra femenina, no es aceptado el formulario. Esos son los enfoques en los cuales nosotras y nosotros reclamamos que sean tenidos en cuenta para la atención.
Bueno, y por último, Cristina, el mensaje, porque es que la tarea de la inclusión no es solo, señores y señoras, solo de los campesinos, no es solo de los afrodescendientes, no es solo de los LGBTI, sino que la tarea de la inclusión es de todos y todas, y yo creo que a los que nos hace falta es a las personas del común.
No solamente es que esté escrito en la ley, desafortunadamente no he logrado sacar adelante la carrera que aspiro tener, así sea en mi vejez, y es derecho. Aspiro a estudiar en la Universidad de Nariño, por cierto, que creo y soy una fiel creadora de que las mejores carreras son las que más esfuerzo cuestan y que son las más exitosas, por eso quiero educarme en una universidad pública. Yo me la paso leyendo la Constitución del 91 y he leído también leyes de otros países en las cuales no solamente yo, muchas personas coinciden en que la Constitución nuestra está escrita de una forma magnífica y las cosas que dicen ahí son muy bonitas. El artículo 3 de la Constitución es el que dice que todos los colombianos y las colombianas somos iguales. Está en el principio de la escritura de la Constitución. Y entonces ahí nos damos cuenta de que realmente lo que queda escrito no se cumple. Si desde nosotras y nosotros como personas, como ustedes, señores, señoras que están desde su hogar, desde su casa, desde su cocina, desde su trabajo, desde su oficina, desde el bus, desde donde quiera que estén escuchando, no se ponen la mano en el corazón y dicen: el cambio empieza por mí, el cambio empieza por casa, el cambio empieza por buscar no discriminar a quien tengo más cerca. Esto se los dejo como tarea para que lo piensen, y es: ¿cuántas veces ustedes han mirado en la calle a alguien y lo han señalado? Creo que muchas veces, por cualquier condición, y entre esas puede ser su orientación sexual. ¿Cuántas veces se han puesto a pensar si dentro de su familia ha existido alguien que tenga las mismas condiciones de las que ustedes señalaron y se da cuenta que ustedes lo señalaron, se rieron, se burlaron, lo criticaron y le están haciendo daño a su familia de una manera indirecta? Muchas veces a las personas que más queremos, a las que más decimos amar, es a las que más daño le hacemos de una forma inconsciente. Entonces, miremos no solamente a los que están reclamando allá, a los que salen en los medios, miremos a nuestro alrededor, en nuestra familia. Empecemos a cambiar este país con una política no pública, no una política escrita sobre un papel, sino una política mía. ¿Mi política cuál va a ser? Voy a cambiar, voy a mejorar todos los días el trato para con mi familia, para con mis vecinos, para con mi barrio, y de ahí eso se va a ver reflejado a nivel nacional. Ese va a ser el real cambio que vamos a notar en alguna época que aspiro a vivir hasta viejita para verlo, y es lo que yo le dejo a todas y a todos como tarea. Reflexionemos desde mi perspectiva, yo qué estoy haciendo para aportarle a la paz.
Muchísimas gracias, Cristina, por las palabras que nos concedes para esta entrevista, por las palabras que nos tocan a todos y cada uno de nosotros el corazón. Esperamos que así como nosotros, los panelistas que estamos aquí en este programa, este mensaje también haya llegado a cada uno de sus hogares, colombianos y colombianas. Los esperamos en una próxima emisión de Voces y Regiones, aquí por el mismo día, la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones.
Un programa donde las comunidades también tienen voz.
Escúchanos todos los martes y domingos a las 10 de la mañana
y miércoles 5 de la tarde, aquí por la 101.1 FM Stereo Radio Universidad de Nariño.